intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Mujer. Mujer. Qué maravillosa palabra, como para decirla con orgullo. Pero, ¿qué significa? Simone de Beauvoir en realidad tiene una cita muy famosa sobre esto, donde escribe: uno no solo nace mujer, uno tiene que convertirse en mujer. Cuando nacemos esperan que interpretes un papel, un rol, que se atribuyen a tu género. Si eres mujer, tienes que actuar más sensible, cariñosa, educada, practicar ballet, usar rosa, ser delgada, elegante y delicada. Las mujeres tenemos que ser para los hombres, cambiar nuestra vida para encajar en la suya. Somos objeto del deseo masculino. Para ti soy débil y vulnerable, para ti soy solo nada más que un estereotipo. No debo pensar ni hablar si no me lo piden. No puedo cometer errores o romper la fragilidad de los estándares. Una esclava de la sociedad. No soy tu estándar de belleza, no soy tu estándar de la chica buena. Soy mi estándar. Ningún hombre me tocará si no se lo permito. Ninguna persona estará conmigo si yo no lo elijo. ¿Y dónde queda nuestro poder, nuestra libertad? El verdadero poder está en los ojos de una mujer que se siente rota y sigue luchando. La fuerza pura de una guerrera que sobrevive. No nos quitarás nuestra espada, no nos quitarás nuestra voz. Las mujeres tienen mente y alma, igual que un corazón. Tienen talento y ambición, no solo belleza. Diana Laura Villalobos Báez.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la Regional 2 Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la Región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y agradecemos que te encuentres con nosotras otra tarde de domingo. Agradecemos muy especialmente a Gil Domínguez y a África Mariana, que se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a África Mariana y a Estefanía Martínez, mis compañeras locutoras de este programa. Un gusto enorme estar este tarde de domingo compartiendo reflexiones y sobre todo pues en el marco del 8 de marzo, una fecha muy importante en donde bueno, las emociones están a flor de piel y una oportunidad perfecta para dialogar de esto en esta tarde. ¿Cómo estás tú, Estefanía?
Hola Natalia, hola África, un gusto estar en esta tarde de domingo con ustedes. Definitivamente un audio muy potente el que nos hizo llegar esta compañera, que pues nos refleja justamente lo complejo que es vivir, habitar una sociedad en la que el ser mujer pues es una construcción constante, que en donde pues las problemáticas sociales nos atraviesan y nos aquejan de formas muy diferenciadas, ¿no? De lo que es la vivencia y la socialización desde la primera y más tierna infancia de los hombres, ¿no? Es necesario pues seguir generando estos diálogos, estas discusiones. No está terminada esta el definir cómo las problemáticas sociales nos siguen afectando de manera muy diferenciada. ¿Qué tal, África? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en estos días de marchas?
Yo muy emocionada, muy contenta de estar viviendo pues toda esta emoción que nos entrega marzo a las mujeres, de verdad. Pues no sé, mucha fuerza con mis amigas, con mi mamá, con mis tías, con toda mi familia y las mujeres que me rodean. Yo he estado muy emocionada viviendo marzo.
Así es, sí, pues definitivamente marzo es el mes de las mujeres en donde salimos al espacio público y visibilizamos nuestras exigencias, nuestra vida, nuestras realidades. Y bueno, les hacemos una invitación a todas las mujeres, niñas, adolescentes que nos escuchan esta tarde de domingo para que se comuniquen con nosotras y nos platiquen estas experiencias que les atraviesa en sus vidas. Y bueno, estamos en redes sociales y también estamos en cabina. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotras, África?
Así es, se pueden comunicar a través del teléfono 33 31 34 22 22, extensión 12801, y pues también a través de nuestras redes sociales, @SóricoSinGénero o
Facebook Sórico Sin Género de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde también pueden encontrar nuestros podcasts cada semana. Y bueno, como lo hemos estado diciendo, estamos en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, un día, y no solamente un día, como tú lo mencionabas, África, todo un mes en donde se ponen en el centro las reivindicaciones de las mujeres y sobre todo recordando la importancia de reconocer la historia de los derechos políticos, sociales, económicos de las mujeres, ya que estas se derivan pues de luchas de mujeres que dieron su vida incansablemente por lograr un mundo igualitario, libre de violencia y libre de toda discriminación. Y bueno, el 8 de marzo de cada año, miles y millones de mujeres, no solamente en Guadalajara, pero a nivel nacional en México y también en todos los países del mundo, salen a la calle a ocupar el espacio público, pues justamente por estas reivindicaciones. Entonces, el día de hoy tenemos invitadas muy especiales que nos van a estar compartiendo cómo se vivieron las marchas del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en diferentes geografías. Y bueno, vamos a empezar con una compañera queridísima, compañera de lucha, activista, feminista. Ella es Emma Noriega. Emma es coordinadora de CLADEM en Jalisco y ella se encuentra en Puerto Vallarta, Jalisco. Y bueno, el día de ayer se llevaron a cabo, de ayer y de antier, diferentes movilizaciones en torno al Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, te agradecemos muchísimo, Emma, que te encuentres con nosotras esta tarde de domingo.
Buenas tardes, queridas, muchísimas gracias por la invitación, querida Natalia, querida Estefanía. Pues aquí estamos para platicarles qué hicimos desde esta geografía de la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Pues platícanos, querida, ¿cómo se vivió el 8 de marzo en Puerto Vallarta? ¿Qué acciones realizaron y en cuáles estuviste participando?
Mira, la primera acción se realizó el día 8 de marzo a las 10 de la mañana y fue el renovar, el cambiar 21 cruces del Memorial de las Mujeres Víctimas de Feminicidio, este memorial que se ubica en lo que conocemos como el Crucero de las Juntas y que son las letras de bienvenida a Puerto Vallarta. Desde el 2021, pues diversas colectivas, entre ellas CLADEM, Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, el Colectivo Familias Unidas contra los Feminicidios, instalaron unas cruces de madera. Con el tiempo, pues el clima se deterioraron y pues el día 8 a las 10 de la mañana se hizo todo un cambio por cruces de metal, algo que esperamos que dure un poco más, que sea respetado en su integridad, porque en su momento estas cruces fueron arrancadas desde la base ese mismo año 2021 y se volvieron a poner y siguen presentes. Seguimos incidiendo a que ese memorial se respete porque es un punto muy visible de Puerto Vallarta y de la región, que aquí estamos pues en una zona interestatal. Estuvieron presentes las familias, nos acompañaron diversas mujeres independientes de otras colectivas. Y pues bueno, así iniciamos el día 8 de marzo y por la tarde hubo dos marchas. Hubo una marcha del lado de Bahía de Banderas, Nayarit, y hubo otra marcha del lado de Puerto Vallarta. En el caso de Bahía de Banderas, fue una marcha que culminó en las letras de bienvenida al municipio de Bahía de Banderas, con un contingente donde participaron diversas colectivas y mujeres independientes. Hicieron acciones de protesta, de manifestación. Yo platicaba con una de las compañeras de acá, me decía que en su momento pues se sintieron intimidadas porque hubo presencia policiaca, hubo inclusive elementos de la Fiscalía de Nayarit observándoles a ver qué hacían, y en su momento sintieron esa intimidación por la presencia de estos elementos. Y en el caso de Puerto Vallarta, el contingente partió del Parque de las Mujeres al malecón, y pues en el malecón, en los arcos del malecón, se hizo una serie de posicionamientos. Fue un contingente bastante amplio el de Puerto Vallarta. Yo estimo que más de 2,000 mujeres estuvimos marchando. Se vivió un ambiente sororo, con mucha energía, y los posicionamientos de las diversas colectivas e inclusive testimonios de mujeres, de adolescentes, acerca de las violencias que todavía vivimos en la región y pues en el mundo, lamentablemente.
Así es, Emma, definitivamente una fecha sumamente poderosa a lo largo de los territorios, y sobre todo aquí en México, ¿no? Que justamente en Puerto Vallarta, pues hay un territorio muy importante en donde las problemáticas tienen una serie de particularidades que pues ustedes han dimensionado muy bien y que han visto cuáles son estas problemáticas. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas sociales que posicionaron en estas marchas, Emma?
Bueno, hablamos sobre diferentes cuestiones. Lo primero, la revictimización que sufren las familias víctimas indirectas de feminicidio en la búsqueda de justicia. Los largos procesos para acceder a la justicia, y después si se obtiene una sentencia, los otros riesgos o los otros procesos que viven, ¿no? Recientemente una familia acaba de recibir la noticia que van a hacer una reposición del juicio de uno de los feminicidas ya sentenciados, casi 2 años de haber obtenido la sentencia. También hablamos sobre los difíciles procesos de obtención de custodia y patria potestad que necesitan hacer las familias cuando son cuidadoras de los menores que son huérfanos víctimas de la violencia feminicida. También de los largos procesos de reparación integral del daño. Una de las familias que a nivel Jalisco ha recibido la reparación integral del daño, pero que es la primera en Puerto Vallarta, una de las hijas de María Esther Maya fue quien habló y pues hizo todo un posicionamiento de lo que tiene que sufrir una familia para obtener esta reparación integral del daño por parte del Estado. Y todavía cuando habla de que siguen más cosas, que ellos visualizan, a pesar de que ya tienen una sentencia, de que hay una reparación, visualizan que es necesario vivir más procesos para intentar recuperar su proyecto de vida familiar. También desde las colectivas hablamos de la violencia comunitaria hacia las mujeres, sobre la falta de justicia, todos estos miles de casos de pensión alimenticia, patria y custodia en el caso de la justicia por parte de los jueces de lo familiar, que muchos menores están en el desamparo por todos estos procesos tan largos. También habló de la parte de violencia en razón de género en las cuestiones electorales. Hubo varios posicionamientos. Y bueno, así también se dieron otras manifestaciones como casos en lo particular de agresiones sexuales, de abuso sexual infantil en escuelas. Fueron muchísimas manifestaciones. La concentración al final de la marcha se extendió hasta casi las 9 de la noche.
Sí, pues muchísimas gracias, Emma, por compartirnos esto que se vivió el 8 de marzo en Puerto Vallarta, un municipio en donde definitivamente hay muchísimas problemáticas que afectan directamente a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. Hay que recordar que en Puerto Vallarta, Jalisco, en los últimos 7 años se han dado casi 10 feminicidios por año, es decir, una violencia contra las mujeres alarmantes. Igualmente es uno de los municipios que encabezan la violencia política en contra de las mujeres. es el municipio donde más casos registrados hay. Y bueno, el movimiento feminista definitivamente ha sido punta de lanza para garantizar estos cambios tan urgentes que se necesitan en las instituciones de impartición de justicia. Y bueno, gracias también a la labor de las mujeres y a las feministas luchadoras de los derechos humanos como tú, Emma, que han estado ahí en estos movimientos, en estas luchas, pues poniendo en el centro la dignidad y la vida de las mujeres. Te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada y bueno, te seguiremos invitando al programa para que nos compartas qué sucede con la agenda de las mujeres en Puerto Vallarta. Muchas gracias, Emma.
Gracias, queridas, por el espacio. Un abrazo.
Abrazo. Bueno, pues vamos a un corte de estación y regresamos.
Sórico, sin género de dudas. Valiente, sí. Sumisa, jamás. Sórico, sin género de dudas.
Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas, y el día de hoy estamos reflexionando en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y estamos hablando con diferentes mujeres, feministas, activistas por los derechos humanos de las mujeres, preguntándoles cómo se vivieron las marchas en estas diferentes geografías del país. Y bueno, algo que es muy importante, que ya nos compartía Emma en el bloque pasado, es que en estas marchas se sale a exigir que se respete la dignidad, la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, sobre todo en un país como lo es México, en donde hay altos índices de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y esferas de la vida, tanto, por ejemplo, violencia política, feminicidios, violencia sexual. Y bueno, esto no es menor, ¿no? Que las mujeres salgan al espacio público a decir ya basta, queremos justicia, alto a la violencia, pues también trae muchas veces que las protestas feministas sean objeto de represión, ¿no? Y también este 8 de marzo fuimos testigos de lo que puede hacer el Estado para reprimir estas manifestaciones feministas. Y bueno, las represiones se dieron en diferentes partes del país, como lo es Puebla, Zacatecas. Y bueno, vamos a hablar con una compañera particularmente de Zacatecas, en donde hubo una de las más fuertes represiones del país, en donde detuvieron a más de 10 mujeres en estas protestas del 8 de marzo. Y bueno, agradecemos con muchísimo gusto que nos tomara la llamada Mara Muñoz. Ella ha militado por más de 20 años en el movimiento feminista, es abogada feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, cuenta con 2 maestrías en política social por la Universidad de Nottingham y sociología por la London School of Economics, ambas en Inglaterra. Como funcionaria pública se ha desempeñado como directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas, también se desempeñó como directora del Instituto para las Mujeres Zacatecanas, como asesora de la violencia de género y abogada general de la UNAM, así como diversos espacios, tanto en la academia como en las organizaciones de la sociedad civil, y además es coautora de diferentes libros, informes y publicaciones periodísticas. Igualmente se desempeñó como profesora de la UNAM. Muchísimas gracias, Mara, por tomarnos la llamada.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta llamada, por dar la oportunidad de contar, de recontar y de rememorar lo que sucedió en Zacatecas en una marcha que sin duda fue multitudinaria. Acudieron muchísimas mujeres, más de 15,000 se contabiliza, una marcha emotiva, una marcha de protesta, una marcha de lucha, una marcha en donde la gran mayoría de quienes estábamos ahí somos mujeres que hemos vivido algún tipo de violencia. Como sabemos, las encuestas, la ENDIRE nos dice que el 70% de las mujeres en México hemos tenido por lo menos un percance de violencia en nuestra vida. Creo que estas estadísticas se quedan cortas. Ante un encuestador, pues las mujeres no vamos a abrir nuestra vida. Las marchas son el termómetro más cercano a lo que verdaderamente vivimos, y lo que se respira en estas manifestaciones es un ambiente sin duda de inconformidad, de protesta, de hartazgo por la grave violencia contra las mujeres que vivimos en México.
Sí, definitivamente, tú lo acabas de decir, las marchas vienen a cristalizar eso que hay en la vida de las mujeres, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras exigencias, y en ese sentido, ¿cómo se vivieron las cosas el 8 de marzo? Sobre todo sabemos que hubo represiones significativas y bastante graves en Zacatecas. Platícanos un poco de cómo se vivió la marcha.
Así es, fue una represión sin antecedentes, sin precedentes en Zacatecas y en México, una acción cobarde por parte del gobierno del estado de Zacatecas, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobierno. Esperaron a que la marcha se diluyera, incluso convocaron a un concierto de una cantante feminista que evidentemente atrae al mismo grupo de mujeres, de escuchas, a la hora de la concentración en Plaza de Armas, justo para propiciar que se diluyera la protesta y la manifestación de manera temprana. Eso hizo que nos quedáramos un grupo reducido. Ya nos estábamos despidiendo, alrededor de 500 mujeres en la Plaza de Armas, y en ese momento fue cuando salió la policía detrás del Callejón de las Campanas, al costado de Catedral. Salieron corriendo y se lanzaron en contra de las mujeres que nos encontrábamos ahí. Empezaron a golpearlas con los escudos, con los cascos tácticos que traían puestos, porque todas estaban altamente armados con equipo táctico. Es muy importante decir que había hombres de las fuerzas especiales para el combate a la delincuencia organizada, elementos de 1.80, 1.90, verdaderamente corpulentos, y ellos fueron quienes se lanzaron en contra de las mujeres que nos encontrábamos ahí. Evidentemente nos quitaron, algunas les quitaron los teléfonos, los teléfonos siguen extraviados, se las llevaron arrastrando al Callejón de las Campanas, donde las mantuvieron retenidas ilegalmente durante una hora. Después las trasladaron ilegalmente a la Corporación Policiaca Municipal en una colonia llamada Europa, que orillas de Zacatecas. Ahí la policía municipal, el gobierno municipal, no quiso asumir la responsabilidad que le estaban dando las autoridades estatales, por lo cual no hizo registro de las detenidas. Solamente le certificaron las lesiones y las dejaron ir prácticamente de inmediato, lo cual viene a constatar que la detención y la retención que había ocurrido previamente fue ilegal. Fueron alrededor de 18 compañeras quienes fueron torturadas psicológica y físicamente desde el momento en que fueron detenidas ilegalmente hasta el momento. Estuvieron retenidas durante una hora de manera ilegal. Les decían: ahora sí ya te llevo la chingada, te vamos a regresar hecha cachitos con tu familia, a ver si te quedan ganas de seguirte manifestando, chíngatela en este momento, a ver si le quedan ganas de estar de revoltosa. Una compañera con discapacidad que fue víctima, le decían con un balazo de tequila: discapacitada, como para marchar no tienes discapacidad. En fin, una serie de palabras totalmente agresivas, violentas, que son manifestaciones sin duda de tortura. El día de ayer tuvimos una reunión con el fiscal general, le pedí garantías para que se investigue este delito, estos delitos de tortura, con la debida diligencia y con perspectiva de género. Ya se le practicaron a las denunciantes, que son 10, de las 18 afectadas, 10 han denunciado, se les practicaron los dictámenes médico-forenses para certificar las lesiones, y en la semana estaremos nosotras trabajando la denuncia con ellas para solamente presentarla ante el Ministerio Público y que sea ratificada a fin de que no sean revictimizadas nuevamente por la autoridad ministerial. Entonces, las condiciones en Zacatecas son muy lamentables. Estamos verdaderamente ofuscadas, agraviadas, estás indignadas por esta situación. Nunca antes se había visto, previo a la marcha, un clima de tanta amenaza, un clima en donde trataron de desinhibir la protesta, diciendo que iban a colocar ministerios públicos y que si la gente se sentía agredida, de alguna manera denunciara inmediatamente, evidentemente tratando de provocar la flagrancia y la detención. Se advirtió también que habría elementos de la y que actuarían para reprimir, en fin, se advirtió que iba a ser una marcha violenta, también tratando de desincentivar la participación de las compañeras. En fin, se creó un ambiente con los locatarios del Centro Histórico de Zacatecas también, en donde sacaron varios videos de mujeres trabajadoras que evidentemente están contratadas en condiciones de precariedad y que dependen de su trabajo. No son libres pues totalmente de manifestarse de una manera u otra, y las pusieron a decir que estaban en contra de la marcha, de las manifestaciones, es decir, a provocar un ambiente en donde mujeres contra mujeres se confronten y crear ese clima de incertidumbre y diciendo que habría probables hechos de violencia.
Terrible, terrible lo que pasó en Zacatecas, y bueno, demuestra los intentos articulados y sistemáticos por parte de los gobiernos de México y de los estados por criminalizar las protestas feministas, ¿no? Vemos que es algo, un patrón repetido, que se repitió tanto en Zacatecas, en Puebla, en Colima, en Nuevo León, y bueno, esto claramente va en contra de las obligaciones del Estado mexicano, que tiene de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, sobre todo garantizando su derecho a la protesta y de reunión, ¿no? De protesta, de reunión, y bueno, esto definitivamente es una gran violación a los derechos humanos. Estaremos muy atentas, siguiendo muy de cerca lo que sucede tanto en Zacatecas como en Puebla, en Colima, en Nuevo León, y daremos seguimiento a estos casos y sobre todo exigiendo que no se repita, ¿no?
Así es, sin duda es una manifestación de violencia feminicida por parte del Estado, actos de represión, de abuso de la fuerza policial, actos de tortura contra las mujeres en un país en donde diariamente asesinan a 11 mujeres y niñas. Esto sin duda es un escenario amerita la reflexión. En Zacatecas se ha manifestado la gran parte de la sociedad en contra de los hechos ocurridos el día 8 de marzo. Hay que decirlo, se ha despertado la solidaridad de la sociedad, evidentemente también gente que se manifiesta a favor del gobierno, lo cual también nos da mucho que pensar en términos de lo que hace falta por hacer y el gran camino que tenemos por recorrer en el movimiento feminista, precisamente porque este tipo de manifestaciones de apoyo pues son un respaldo a la violencia feminicida de Estado. Sin embargo, la gran mayoría de la sociedad está indignada, está sumamente molesta por lo que sucedió. Ahora lo que toca es que la fiscalía actúe conforme a derecho, con la medida de diligencia y con perspectiva de género, y que apliquen el protocolo de Estambul. Ayer se realizaron. Perdón. Sí.
Perdón, Mara, es que tenemos que irnos a un corte, pero definitivamente sí, claro. Desde Xórico también nos unimos a esta indignación y seguimos muy de cerca todas estas acciones que estén realizando desde los movimientos feministas para exigir justicia y que no se vuelvan a repetir estos casos. Te agradecemos mucho, Mara, que nos pudieras tomar esta llamada, y bueno, no será la última vez que te invitemos al programa para seguir reflexionando. Muchas gracias.
Asimismo, recuerda que puedes compartirnos cómo viviste la marcha del 8M desde tu trinchera comunicándote con nosotras al número en cabina 3331-342222, extensión 12801. Volvemos en un momento, no se vayan.
Xórico, sin género de dudas.
Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Xórico, sin género de dudas.
Gracias por quedarse con nosotras. Seguimos conversando acerca de cómo se vivió la marcha del 8M en diferentes geografías de México. Y estamos aquí con Claudia Muñiz, feminista, comunista, defensora de derechos humanos. Hola Claudia, te estamos presentando, muchas gracias por estar con nosotras aquí en el programa. Ella desde el año 2006 ha militado en diferentes organizaciones como la Juventud Comunista de México. Desde el 2008, junto con diversas colectivas feministas y feministas autónomas, ha formado parte de la organización de las marchas del 8M en la ciudad, así como del 25N. Actualmente colabora con las Fuerzas Unidas por Nuestras y Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, la Asamblea Feminista de Nuevo León, Arcali Espacio Cultural y forma parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, compañeras, muy bien. Por invitarme a su programa.
No, el gusto es nuestro. Pues adelante, Claudia, ¿podrías contarnos acerca de cómo se vivió allá el 8M en Nuevo León?
Claro, mira, es momento. Y pues hay que rescatar este 8M acá en la ciudad. El primero fue una marcha que la verdad fue histórica, porque es la primera vez en toda la historia de Monterrey que mujeres con discapacidad convocaron a su primera marcha del 8M. Entonces, bueno, esto para nosotras, compañeras que ya tenemos muchos años en el movimiento y organizando las marchas y demás, bueno, se nos hizo un ejercicio muy bonito el que ellas ahora convocaran, y bueno, nosotras como feministas, como defensoras, como asamblea, nos sumamos con ellas en esta marcha. Bueno, la encabezaron las mujeres con discapacidad motriz, con discapacidad visual, mujeres con discapacidad auditiva, etcétera, fueron quienes iban al frente. Y ahí se sumaron estudiantes, maestras, madres y familiares de personas desaparecidas, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar, mujeres indígenas. Es decir, se hizo ahí una red, un enramado de las diferentes luchas y resistencias que existen, ¿no?, en la ciudad. Y esta marcha finalizó bien, finalizó alrededor de las 7 de la tarde, se hizo un micrófono abierto, ahí estuvieron las demandas de pues los diferentes sectores y diferentes luchas de las mujeres en Nuevo León, y fue un ejercicio muy bello el que realizamos. Sin embargo, en otra de las marchas convocada por colectivas radicales, en esta marcha, desafortunadamente, el gobierno del estado, por medio de Fuerza Civil, hizo represión en contra de las manifestantes. Y pues bueno, esto es el segundo año consecutivo en el que, al finalizar protestas del 8M, manifestaciones del 8M en la ciudad, se viven detenciones, además de uso excesivo de la fuerza. En el caso, ahorita estaba escuchando a la compañera de Zacatecas. Lamentamos muchísimo, les enviamos un abrazo solidario a todas las compañeras de Zacatecas, estamos con ustedes. Acá en Nuevo León detuvieron a 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, 2 de ellos, ella y el menor de edad, sufrieron golpes, sufrieron igual esta tortura psicológica de que les iban a desaparecer, y bueno, en fin, un uso excesivo de la fuerza. Y tenemos las pruebas y tenemos los videos de cómo por parte de Fuerza Civil había hombres vestidos de civil que fueron quienes arrastraban a las muchachas más jóvenes, principalmente las jóvenes, las arrastraban por las escaleras, las golpeaban y las entregaban a Fuerza Civil. Entonces vivimos también un clima violento al término de las protestas. Y pues eso, estamos al igual que las compañeras de Colima, de Zacatecas y demás estados, estamos denunciando esto porque pues se nos están violentando nuestros derechos a la libre manifestación, como en el caso pues de este 8M 2024.
Claro, y aparte vemos un patrón muy claro, ¿no? También en las represiones, cómo se esperan los cuerpos policíacos a que la marcha termine, a que las mujeres se dispersen, a que queden un grupo pequeño de mujeres al final de la marcha para reprimir, ¿no? Pues por las calles aledañas o directamente en el evento. Es decir, hay un patrón, ¿no? Es decir, quiere decir que son intentos organizados, operados, parte de las instrucciones, creo, reciben los cuerpos policíacos al atender las marchas feministas, y bueno, es una muestra clara que no tienen al 2024 una capacitación en derechos humanos, una capacitación con perspectiva de género, y que definitivamente no están ahí para proteger la vida de las mujeres.
Exacto, sí, acá igual que el año pasado, 2023, en la ciudad de Monterrey, las detenciones se realizaron posterior a las protestas, o sea, y fue exactamente igual. A mujeres, y en este caso, bueno, los dos chicos que detuvieron, estaban viendo, tomando fotos, no habían participado, algunos de ellas y ellos no habían participado en la protesta, es decir, se quedaron ahí en la explanada, y es cuando llega la fuerza civil y empieza a detener, ¿no? O sea, como que dejando esta demostración clara por parte del Estado de la violencia. Asimismo, acá también, días antes, el secretario de Seguridad Pública, Pam Menés, dio aviso ante los medios de comunicación que la violencia, no se iba a utilizar la violencia, según él, pero que sí iba a haber detenciones en dado caso de delitos, a lo que ellos llaman delitos. Entonces, pues bueno, estuvieron advirtiendo también por parte del Estado de la forma que iban a actuar, y es algo totalmente lamentable.
Muchas gracias, Claudia, por compartirnos pues esta vivencia lamentable que se repita este común denominador de violencia, y pues vamos a seguir muy de cerca los casos de represión que se vivieron en el 8M, como en Zacatecas y pues bueno, en Nuevo León también. Muchas gracias, Clau.
Gracias a ustedes, compañeras. Bonito domingo.
Igualmente.
Muchas gracias a todas las compañeras que han estado compartiendo. Nos vamos a ir a un corte de estación, pero vamos a dejar el posicionamiento de... Vamos a escuchar el posicionamiento de la colectiva Decide de Colima, en voz de la compañera Francia Ivette Macías Quintero.
El día 8 de marzo de 2024, como ha venido sucediendo en la ciudad de Colima desde hace varios años, las feministas, las mujeres y niñas y toda una diversidad de nosotras nos hemos dado cita para participar en la marcha del Día Internacional de la Mujer. Como ocurrió el año pasado, algunas mujeres y participantes decidieron hacer iconoclasia en el edificio del Palacio de Gobierno del Estado. En esta ocasión, el gobierno estatal colocó protecciones para resguardar el edificio desde 2 días antes de la marcha. En el punto álgido de la manifestación, desde el interior del edificio, se lanzaron sobre las mujeres, infancias y otras personas manifestantes gases tóxicos y petardos, mientras se desplegaba la movilización de varias patrullas. Ante estos hechos, queremos manifestar que rechazamos y condenamos el uso de la fuerza policial y militar en cualquiera de sus formas. Reiteramos nuestro derecho a salir a las calles. Recordamos que la libre protesta y sus expresiones forman parte de la manifestación pública que está establecida como un derecho constitucional. Es importante señalar el hartazgo que existe ante un contexto de violencia generalizada e inseguridad, aunado a la histórica discriminación, violencia e impunidad contra las mujeres y las niñas, agravada además por la gran cantidad de mujeres desaparecidas y asesinadas sin el acceso a la justicia de las víctimas ni la reparación del daño. El Estado debe reconocer que tiene deudas pendientes con las mujeres, pues la política pública para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres ha sido insuficiente ante un contexto de violencia grave. La respuesta del Estado tendría que ser el acceso a la justicia y no la represión. La marcha del 8 de marzo simboliza la lucha constante contra la discriminación, la violencia de género y otras formas de opresión que enfrentan las mujeres en todo el mundo. Representa la culminación de muchas resistencias que mantenemos cotidianamente. Es importante mantener presente que es un movimiento político y social. Sabemos que nos encontramos en un periodo electoral donde diversas fuerzas partidistas aprovechan para utilizar esta marcha y estos hechos para sus propios intereses. Hacemos un llamado a la sociedad civil a ser crítica frente a estas acciones. Es fundamental que permanezcamos alerta y no permitir que ningún movimiento social sea instrumentalizado en beneficio de los intereses partidistas. En Colima no habíamos experimentado esta forma de represión. Nos parece urgente que pensemos en estrategias de seguridad para el movimiento. Creemos que nada es más importante que la integridad y la vida de una persona. Ninguna acción ni enfrentamiento vale nuestra integridad. Que el autocuidado y el cuidado colectivo siempre sean el timón de nuestro actuar. Nos queremos vivas. Por esta razón, nos convocamos al diálogo para seguir construyendo un movimiento plural y autocrítico, donde exista la posibilidad de generar espacios para articularnos, crear y cuestionarnos, porque un movimiento que no tiene la posibilidad de cuestionarse está destinado a fracasar. Ver a las juventudes liderar el movimiento con tanto ímpetu nos llena de energía. Queremos decirles que estamos aquí para acompañarnos, aprender, desaprender y generar espacios para construir juntas. Por un movimiento donde quepamos todas, todos, todes, las mujeres con discapacidad, personas de la tercera edad, personas neurodivergentes, infancias, juventudes, mujeres y hombres trans, disidencias, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, jornaleras, trabajadoras sexuales. Al Estado le exigimos la reparación del daño y la no repetición de lo ocurrido el pasado 8 de marzo de 2024. Que sea garantizada nuestra integridad cuando decidimos salir a manifestarnos. El Estado tiene la obligación de respetar, facilitar y proteger este derecho. Es necesario que se implementen acciones contundentes como talleres de sensibilización a los cuerpos policiales impartidos por ONGs especializadas en derechos humanos, que tengan como resultado un protocolo de seguridad para acompañar a la sociedad civil en las marchas. No basta con cesar si sigue habiendo impunidad. Exigimos justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia. Sin acceso a la justicia, no hay paz ni libertad.
Bueno, pues quédense con nosotras para seguir escuchando estas historias de represión. No olviden que puede comunicarse con nosotras en cabina al 33 31 34 22 22, extensión 12801. No se vaya.
Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas. Sórico, sin género de dudas.
Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde hemos estado hablando con diferentes compañeras de diferentes estados que nos han dado un panorama de cómo se han vivido las marchas en cada uno de los estados, desde Colima, Nuevo León, así como Zacatecas y al interior del estado de Jalisco, en Puerto Vallarta. Ahora tenemos en línea a la maestra Marta Figueroa desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Ella pertenece a diferentes redes de mujeres feministas, abogadas, tales como Mujeres Libres Coleman AC, de CLADEM, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio, Amnistía Internacional, Grupo 67, Red PAR, Iniciativa y Red Nacional de Defensoras, peticionarias de las alertas de violencia de género en Chiapas, declarada en 2016 por violencia estructural y feminicida, así como pues abogada, compañera, amiga feminista de CLADEM desde hace ya bastantes años. Bienvenida, maestra Marta Figueroa, gracias por atender nuestro llamado.
Muchas gracias a todas ustedes. Saludo rápidamente a todas las compañeras que han estado. Me dio mucha emoción volver a oír la voz de Mara. Bueno, con Emma nos vemos más seguido. Extraño mucho la voz de Lupita, pero qué bueno que andan por ahí todas ustedes. Las compañeras de Colima, que también son clave, pues ahí está Carmen. Escuchar cómo les fue a las de Nuevo León, pero además escuchamos en una situación entre gozo, susto, disgusto y demás cuando estábamos nosotras en plena marcha, en plena actividad acá en Chiapas, oyendo lo que estaba pasando en estos lados, radio y demás. Tiempo que pues también en San Cristóbal de las Casas, que es donde yo vivo y donde he estado desde hace, pues no sé, ya mucho tiempo, les digo que yo soy de la Ciudad de México, pero soy chapaneca por decisión, porque tengo en Chiapas desde, técnicamente, desde diciembre del 79. Entonces, yo entré al movimiento feminista creando este grupo que hoy conoce todo el mundo como COLEM, que vamos a cumplir 35 años, y bueno, rápidamente, porque me dicen que no tengo mucho tiempo, te digo, se convocó a las marchas en varios municipios de San de Chiapas, desde días antes tuvimos, como en Colima y otros lados, muchas actividades antes, incluso en la madrugada, para evitar precisamente que nos cayera el chahuiscle. Pero hubo en Tapachula, convocó una compañera que se llama Beatriz, y el tema es migración, militarización, crimen organizado, la necesidad de que ahí hay un CEJUM que funciona, hay un centro de justicia para mujeres, porque los tres CEJUMs de Chiapas, históricamente, porque quien está al frente es una compañera de nosotras de sociedad civil, que ahora está ahí. Pero en Tapachula salieron de los cerecos, llegaron a la casa, que por cierto es de todo el gobierno, están ahí en condiciones de abandono, son necesitadas, son asesinadas, los niños, niñas que están ahí, bueno, están en condiciones inhumanas, indignas. El otro lugar fue...
Maestra Marta, ¿se escucha un poco cortada la intervención? ¿Podría mover? Sí, se está escuchando muy cortado.
¿Aquí se oye bien?
Sí.
Bueno, en Tuxtla, que es la capital, hubo desde estas políticas o señoras que de municipio a la presidencia andan... Ay, mejor no comento sobre eso, pero andan invitando a feministas destacadas para que les vayamos a hacer propaganda, y cuando las mandamos por un tubo, pues se enojan mucho. Ahí hubo dos más, tres, que se contaron, es decir, la salida en el norte se...
Sí, maestra, sí, se sigue cortando. Oye, la... Sí, se está cortando bastante.
Híjole, pero si me llamas por la vía, no sé.
Si gusta dar una despedida a las compañeras, que se pueda escuchar mejor.
Pues no sé cómo. Aquí si se escucha bien.
Sí, un poco mejor, maestra, gracias.
Hubo de todo, y el tema que yo quería resaltar es que, bueno, en Comitán también hubo una gran marcha de mujeres que casi nunca se ve en todo el tema de frontera, reclamando una situación de seguridad a las mujeres desplazadas por los grupos del crimen organizado, por la inseguridad y una situación terrible, pero marcharon muy disciplinadamente, estuvo muy emocionante. Las niñas, hubo un grupo de niñitas que muy cerca de ahí en el municipio de La Trinitaria también marcharon, son parte de la escuelita, así, Enita, escuelita feminista para niñas y adolescentes, que también participaron en Villaflores y en otros municipios también se dio esta marcha. Cierro con San Cristóbal, en donde hubo muchas convocatorias, más de cuatro, todo el tema de discapacidad también se dio, de maternidades, las infancias, muchos participantes, cada quien organizó su marcha más o menos en el mismo horario, 3, 4 de la tarde, pero todas, y eso fue muy emocionante, coincidimos. A las 6 de la tarde, todas las disidentes, las diversas, las que se ponen apellido con E, todo este tema, las separatistas, en donde yo estuve, pues no marchando porque ya no puedo, pero estuvimos y tomamos la Plaza de la Resistencia, colgamos todas nuestras banderas, Amnistía, CLADEM, REDIM, y todas juntas, finalmente, todas marchamos desde diferentes lugares, con diferentes demandas, con diferentes
agendas.
Todas, organizarnos y marchar separadas. Finalmente hicimos un gran bloque en la Plaza Catedral, en la Plaza de la Resistencia. Hubo testimonios como en otros lados, hubo demandas, un dato ahí de medio desencuentro con el, no sé cómo le llaman a este señor, el que cuida la iglesia, el sacristán, que
sí, muchas gracias, maestra Marta. Ya se nos agota el tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado nuestra llamada y te agradecemos aún más toda tu labor feminista.
Seguimos en la marcha, seguimos en la lucha, caminando sin caminar, todas juntas.
Así es, definitivamente seguimos caminando. Muchísimas gracias. Y como tú decías, Marta, la esperanza es que cada 8 de marzo seguimos saliendo, seguimos marchando, seguimos priorizándonos entre mujeres a tomar el espacio público, visibilizar nuestras exigencias. Y bueno, este programa definitivamente ha sido muy enriquecedor, ya que hemos podido escuchar estas voces, estas vivencias de cómo se vivió el Día Internacional de las Mujeres en México o en Jalisco. Y bueno, el próximo programa ya estaremos reflexionando particularmente qué sucede aquí en Guadalajara. También estuvo muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias, África, por este programa. Y bueno, hemos llegado al final. Esto fue Sórico, sin género de dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y construir la agenda feminista. Muchas gracias.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.